Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob entrevistas. Esta vez tenemos con nosotros a José Luis Chiquete Valdivieso. Él es un ingeniero, es empresario en la parte del software libre. Estuvo trabajando en el proyecto de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, que realmente vamos a preguntarle más de ello bajo el fuego de la conversación. De igual manera, ha sido colaboración en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en temas de tecnología. Estuvo también en la Canacintra. Y bien, pues, ¿qué más cabe decir? Desde que yo estaba pequeño, en las conferencias de Linux Internacional y todos los eventos que se hacían en el DF, él estaba presente. Siempre ha sido una persona que creo que dentro de la comunidad del software libre lo hemos admirado mucho. Y aparte, ha demostrado ser un amigo, linuxero, programador, alguien que está cercano a la gente y que siempre está dispuesto a tratarnos de compartir conocimiento y hablarnos al respecto. Pues antes que nada, esperemos te sientas muy bien, José Luis. ¿Cómo estás?
No, pues muy bien. Con esa presentación, como te decía, bastante bien. Ya con eso me siento más que bienvenido.
Y bien, por aquí tenemos algunos noobs que están conmigo en la jaula. Adelante.
¿Qué tal por acá, Rama? ¿Cómo están todos? Y bueno, bienvenido otra vez, José Luis. De verdad es que, pues es muy, muy fantástico tener gente como tú en este canal y poder charlar un poco acerca de todo lo que has realizado hasta ahorita. De verdad es que no encuentro ni por dónde empezar a preguntar, la verdad. Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes.
Hola, ¿qué tal? Aquí de BugSec. Y estamos con esta segunda entrevista. Esta vez tenemos aquí a José Luis. Un verdadero placer tenerte por aquí. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Y bien, pues vamos a empezar con el bombardeo de las preguntas y demás. Pues yo realmente te admiraba desde que estaba en verdad pequeño en las conferencias con Miguel Di Casa. ¿Qué tan difícil fue estar ahí antes que los demás? Me refiero al aspecto en el que el software libre realmente no era mucha competencia. La mayoría de las personas utilizaban Windows. De hecho, a mí me tocó mucho la experiencia que cuando yo decidí de forma tangible, así decir, me voy a ir por Linux, la mayoría de las personas y en mi universidad y todas las personas decían como, no creo que sea el camino adecuado, mejor obtén una certificación de Microsoft. Yo les dije, Linux va a mover al mundo. Creo que no me equivoqué, pero ¿cómo fue en ese tiempo acercarte a Linux y estar en la parte de los empresarios?
Sí, fíjate que es muy interesante. Yo me metí con Linux por ahí del 94, con un Slackware hace ya mucho tiempo. Y es muy sencillo, la verdad. Pues cada generación tiene su manera de ser, algunas personas en estas generaciones. De hecho, Miguel de Casas y yo somos de la misma edad. En esa generación, pues estábamos muy, muy enamorados del tema de la libertad, ya sabes. No nos llegaron los 60s con toda esta onda hippie, ni tampoco estábamos en el tema de ponernos deprimidos con el grunge y cosas así, sino que teníamos una idea muy particular de rebeldía, que nosotros, como buenos nerds, pues no íbamos a pintarrajear las paredes o no íbamos a hacer alguna cosa que fuera un poquito más arriesgada. Por como buenos nerds teníamos mucho miedo. Pero de repente descubrimos que existía un mundo que se nos estaba abriendo de repente, que era totalmente nuevo y que estaba al alcance de las manos con nuestra computadora en casa. Es ahí en donde empezó el tema del software libre. Tú lo dijiste, es un tema en un principio que era revolucionario, que era contra el status quo, en donde era un acto de rebeldía ante los grandes corporativos. Inclusive, antes de Microsoft, el maldito corporativo, el que teníamos que nosotros que tirar, no era Microsoft, era IBM. De hecho, en aquellos tiempos, Cuando nació Apple y todas estas empresas que ahorita son gigantescas, enormes, pero que nacieron de un garage, realmente el corporativo malvado era IBM. Microsoft todavía no empezaba a jalar, y bueno, fue IBM el que a través de la historia se encargó de hacer frente a Microsoft, cometiendo el grave error de licenciar el sistema operativo para sus computadoras PCs. Y bueno, se dieron cuenta del valor de lo que era la licencia de software. Esto causó todo un shock con las personas que programamos, porque de repente de compartir, de estar en una cultura de yo te paso el código, puedes descargar, como no había suficientes recursos, compartías el poder de cómputo, de repente te topas con que no, espérate, antes de que toques mi software, tienes que pagar una licencia de no sé qué cuántos dólares, espérate, esto está restringido, no puedes acceder al código, solamente te doy binarios. Pues la respuesta de esa generación fue decir, no, 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 no nos interesa eso. Ahora sí que como dice la caricatura, vamos a crear nuestro propio sistema con juegos de azar y mujeres fáciles. Y eso fue lo que ocurrió. Este acto de rebeldía se convirtió en tecnología, se convirtió en código y es lo que nosotros ahorita conocemos como el software libre o el software de código abierto. Desgraciadamente, y es algo que hablo con la gente de mi edad, no supimos pasar la estafeta, es lo único que nos faltó de aquellos momentos. Y este movimiento que era apasionado, que era de rebeldía, que era de jóvenes, empezó a volverse de gente cada vez más madura, que tuvo hijos, que empezó a tener mayores responsabilidades. Y bueno, muchos de nosotros acabamos quitándonos la camiseta y poniéndonos el traje y la corbata. Y esa es otra etapa en donde pudimos empezar a hacer cosas. Por eso, después de esa etapa de rebeldía, personalmente empecé a tomar un perfil mucho más de empresario. Y nació la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre. ¿Qué es eso? Tratar de profesionalizar a la comunidad y empezar a tomar esas grandes oportunidades que por ahí de los 2000 empezaban a nacer con el software libre. No te puedo decir que fue un rotundo éxito, pero lo que sí te puedo decir es que al menos lo intentamos y que logramos hacer algo. Logramos hacer una pequeña diferencia en esto.
Wow, la verdad es que, pues es increíble, ¿no? O sea, se aventaron contra los grandes, bueno, contra el grande que era IBM, se aventaron. Yo creo que si ya lo vemos como de manera con otro enfoque, hay algo muy importante. O sea, cuando ustedes se aventaron a esta parte del software libre, pues realmente no había toda la cantidad o el mar de información que ya tenemos ahora, ¿no? Te falla algo, no encuentras algo, una librería, cualquier pequeña cosa, lo buscas y ya lo tienes a la mano, ya alguien lo pasó, ya alguien lo vivió y ya tienes esa información. ¿Cómo fue para ustedes esa parte de casi casi estar navegando a ciegas?
Era muy chistoso. También soy de la época en donde estabas conectado a internet, tu mamá levantaba el teléfono y te cortaba la conexión. Y entonces tenías 48 horas tratando de descargar un archivo de unos 100 megas y se contaba la conexión. Era realmente algo digno de contar. La verdad, era anecdótico el asunto. Y bueno, también México tuvo bastante, bastante. Ahora sé que tuvo la primera mano con muchos temas, sobre todo con el Internet. México fue un pionero en el Internet, en conectarse a estas redes mundiales. Y empezaron a nacer los que se conocían como los BBS, que no eran otra cosa más que conexiones a Internet con terminales de texto. Y entonces nosotros teníamos Gopher, teníamos Telnet, teníamos Finger y teníamos nuestros BBS en donde nos conectábamos y empezábamos a compartir la información. Estamos hablando de que inclusive esto fue antes de que naciera la World Wide Web, de antes del HTML, y así era como nos comunicamos. Y sí, era realmente un mundo totalmente nuevo. Yo decía que era el viejo oeste, era un mundo en el que todavía había inocencia, en donde todavía podías compartir y sobre todo, debido a lo difícil todavía de comunicarte, apreciabas compartir. Era muy bonito.
Sí, José Luis, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu primera experiencia con Linux?
Ah, bueno, esa también es una muy buena anécdota. Yo soy de libros, me encanta leer libros. Normalmente leo unos 4 o 5 libros al mes. Amazon ya debería de darme calendario. Eso ha sido desde siempre. Entonces, de repente, una vez estaba yo soy ingeniero civil, todavía no acababa la carrera en aquellas épocas, y de repente me metí a un Sanborns, empecé a revisar. Ya tenía yo algunas experiencias con Linux, perdón, con Unix. Mi primer sistema basado en Unix fue SSO. Era una pila de 28 CDs que tenías que, perdón, de 28 disquetes que tenías que meter de uno a uno, y si se corrompió el disquete, ya valía gorro toda la situación, porque además era piratón. Y de repente me encuentro con que hay un libro con un pingüino muy simpático y un CD-ROM. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Entonces empezamos, compré el libro, empecé a leerlo y me di cuenta de que se estaba abriendo un nuevo mundo con este tipo de cosas. Me acuerdo perfectamente, fue un Slackware con el que empecé. Y la moda en aquellos tiempos era que apenas empezaban a meterse los lectores de CDs. Y lo primero que hice fue comprarme mi lector para que funcionara ese CD que yo iba a utilizar. Después de esta experiencia traumática de los 28 disquetes, un CD era toda una revolución, y sobre todo, lo más importante es que no era pirata. Era algo que te estaban dando junto con el libro, que no costaba como un licenciamiento de estos Unix carísimos, y que tú podías tener al alcance de las manos. Una experiencia muy reveladora, porque te dabas cuenta de que tenías los mismos recursos que la persona en China, que la persona en Estados Unidos, en Finlandia o donde fuera, y tenías un sistema Unix completo. La primera experiencia fue realmente traumática. Instalé, de repente me di cuenta de que no entendía nada, apagué y 6 meses después regresé para ver qué era lo que estaba sucediendo, después de volver a agarrar valor. Enfrentarte a la línea de comando es realmente traumático, es traumatizante. Cuando eres un novato, pero una vez que superas el miedo, se vuelve tu mejor amiga la línea de comando.
La siguiente pregunta que te quiero hacer, José Luis, tiene que ver con respecto a el software libre contra el software privativo, pero desde varios puntos de vista. Quizá hace mucho tiempo era simplemente el software libre no vas a tener soporte. En el software libre vas a perder a esa empresa gigante que te está respaldando. Se veían muchísimo más tangibles los contras. Ahora muchas personas hoy en día me dicen, oye, ¿qué herramienta o qué escáner de red me recomiendas? Nmap. No les voy, les recomiendo alguno que haya hecho en específico Microsoft. Es decir, muchas de las aplicaciones de ciberseguridad, aplicaciones de monitoreo, aplicaciones para todo tipo están en el espectro del software libre y creo que ya han incluso desplazado a las del software privativo. ¿Cómo ves ya el software libre está ahora sí bien parado? Ahora sí ya tenemos todo para competir. ¿O qué nos falta a nivel de integrarlo para decir que estamos al 100% ahora sí a la par con el software privativo?
Fíjate que esto es algo que también me han criticado durante años. Hace más o menos unos, yo creo que lleva para unos 10 años, 10, 12 años más o menos, en un foro precisamente del Senado de la República. En ese momento estaba Jacob Polensky como la directora, la presidenta del Senado de la República. Nos invitó a hablar de software libre. Ya ves, estos temas revolucionarios les encanta a la gente de izquierda, entonces nos mandó, estuvimos ahí. Y yo les hice un anuncio ahí en 2010, 2011, les dije, ya ganamos. Acabamos de ganar. Y fue cuando justamente IBM empezó a sacar toda una serie de productos basados en Linux, en donde de repente Novell empezaba a entrar, y la demanda de famosa demanda por el Unix, precisamente de SSO, estaba muy vigente. Precisamente en aquellos momentos en los que Héctor iba a Linux World y todo eso. Ese fue el momento. Ahí fue donde yo le dije a todos mis compañeros que estaban ahí enfrente de mí, y me lo siguen echando en cara, de ya ganamos, el software libre ya ganó. En este momento estamos ganando la batalla, y lo que tenemos que hacer es ponernos listos, porque somos los ganadores. Y si nosotros no identificamos que ganamos, los perdedores no son tontos y se van a dar cuenta de que no solo perdieron, sino de que además están en igualdad de circunstancias si adaptan esta tecnología. Y nos van a ganar. Y desgraciadamente es lo que ocurrió, es lo que les comentaba del paso de la estafeta. Actualmente, uno de los principales promotores del código abierto, ni siquiera software libre, sino código abierto, pues es Microsoft. Si tú vas a desarrollar alguna aplicación y vas a utilizar un IDE, vas a utilizar una de dos. O vas a utilizar Eclipse o vas a utilizar Visual Studio Code, que por cierto ya funciona en Linux. Si vas a hablar de contenedores, vas a utilizar Docker, que fue financiado en mucho por Microsoft para que pudiera funcionar en un entorno de Windows. Si vas a subir a tu repositorio código con código abierto, seguramente lo vas a hacer en GitHub, y GitHub fue adquirido por Microsoft. Ganamos aquella vez. El software libre ya ni siquiera dudas en utilizarlo. Es más, ya ni siquiera sabes qué software libre es lo que estás utilizando. Java es software libre, Python es software libre, las herramientas de código abierto de seguridad también son libres. Creo que ya la pregunta no es el tema de la licencia y mucho menos de la filosofía detrás de esto. En este momento es un tema mucho más de conveniencia, mucho más pragmático, de herramientas que están al alcance, que o son de muy bajo costo o baratas o son muy accesibles. Y entonces la pregunta en este momento ya no es si el software libre tiene sentido o va a competir o si es negocio. La verdad es un gran negocio. Afortunadamente yo te puedo decir que del software libre he vivido los últimos 10, 12 años. Y pues no nos va mal a los que nos dedicamos a esto, pero no por el software libre, sino por todo lo que podemos hacer con él. Hablar de una competencia con el software privativo ya ni siquiera es relevante. También hace 10 años era tema de llevarlo al Senado a hablar de ello. Y en este momento ya no. IBM va a competir, va a competir Red Hat, vas a tener a Amazon, que te está dando también muchísimas herramientas basadas en código abierto, y lo que vas a hacer es simplemente utilizarlo y consumirlo. Saber qué es o de qué se trata o qué licencia tiene ya dejó de ser tan relevante, excepto para los corporativos que hacen eso. Ahora es el corporativo, por ejemplo, si ustedes recuerdan Elasticsearch tuvo que cambiar su licencia porque de repente los de Amazon empezaron a utilizar su software y no le estaban pagando ningún tipo de regalía. Y bueno, pues esa Amazon, esa AWS, deberían de pagar algo. Se aprovecharon de la libertad del código y empezaron a hacer un negocio del cual no estaba participando Elasticsearch. Y entonces ellos, en todo su derecho, tuvieron que cambiar el licenciamiento para que no pueda usaran de esa manera. Creo que estamos evolucionando. El software libre ya no es algo que se debe explorar, y es una opción. Y lo que tenemos que hacer es ser muy listos al momento de generar líneas de negocio, planes de negocio y esquemas de negocio con software libre. Es en lo que estamos en este momento.
Esta cuestión que comentabas de que no pasaron la estafeta en su momento, ahorita pues hay pequeños grupos de personas que quieren aventarse justamente a esta cuestión del desarrollo para ellos pues hacer sus propias aplicaciones, todo con software libre. ¿Qué recomendaciones darías? ¿Qué consejo les dirías?
Bueno, yo diría que el grave problema que ocurrió, y otra vez me van a criticar muchísimo, el grave problema fue que había demasiados evangelistas y muy pocos desarrolladores. De repente todo el mundo hablaba del software libre, que las maravillas, los lisoles, la instalación de Linux y cosas así, y al final te quedabas con puro usuario. De hecho es una crítica que tengo muy fuerte con respecto a Kali Linux, sin ofender a nadie, ya cualquiera que medio usa Kali se cree hacker, y no sabe de C, ni sabe tampoco utilizar herramientas para revisar el código de ensamblador y cosas por el estilo, pero porque usas Kali ya piensas que eres una persona experta en seguridad. Y la triste realidad es que no, es que eres un usuario. Eso fue lo que ocurrió. De repente nos llenamos de usuarios, nos volvimos otra vez, que era lo que nosotros queríamos evitar, un país de usuarios y no un país de desarrolladores. Y entonces la conclusión es, olvídate del software libre. El software libre ahí está, lo vas a utilizar, vas a poder, cuando tú generes tu código, vas a poder decidir la licencia que le pongas, pero tira código. Ya no seas usuario, rompe esta barrera de descargué y lo usé. Descargué, usé, bajé el IDE, aprendí a programar, generé mi código y entonces lo estoy ofreciendo a los demás. Dejar de ser usuario, de ser alguien que simple y sencillamente se beneficia, pero que no está aportando, que no está generando su propio intelecto, que no está plasmando su creatividad, para hacer crecer este conocimiento es el grave problema que tenemos en este momento. El grave problema que tenemos y el error que cometimos fue, en lugar de meternos con la filosofía e irnos contra una empresa y cosas por el estilo, fue no enseñarle a los demás a compartir el código y hacer el código. De hecho, eso es a lo que me pienso dedicar de aquí en adelante. Justamente estoy renunciando a un puesto que paga bastante bien, pero que no me llena como directivo. Y lo que quiero hacer es educar, capacitar y enseñarle a las nuevas generaciones a programar, a tirar código y a realmente disfrutar lo que yo disfruté cuando tenía pues 20 y tantos, 30 y tantos años con el código. Tirar código, hacer cosas nuevas, hacer crecer, ver cómo las cosas toman forma y pueden llegar a ser muy relevantes para los demás. Yo creo que ese es el espíritu real del software libre, compartir y sobre todo disfrutar lo que estás haciendo. Compartir conocimiento, crearlo y amar lo que estás haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer para recuperar esto. Y olvidémonos de las licencias del software libre, la filosofía. Hagamos, creemos, codifiquemos y hagamos crecer una comunidad de desarrolladores y no tanto de usuarios.
Perfecto. ¿Qué le recomendaría a las personas que apenas van empezando en este mundo del software libre?
Bueno, ya que no podemos decir demasiadas palabrotas, yo les diría, friéguense, empiecen, descarguen los tutoriales, métanse a YouTube, revisen lo que haya en GitHub y empiecen. Es lo único que se tiene que hacer, lo único que tienes que hacer es empezar y de ahí en adelante, ya que empezaste, continuar trabajando todos los días. Lo que necesitas es disciplina, constancia y sobre todo perder el miedo a preguntar. Es otra de las críticas que tengo. Existen algunas otras comunidades en donde preguntar es pecado, en donde solo las vaquitas sagradas son las que responden. Y tristemente es lo que a muchos noobs les causa problemas. Acercarles el conocimiento debe de ser algo que no sea tan traumático, en donde nos tenemos que bajar de nuestro tabique y empezamos a hablar de tú por tú con las personas más jóvenes. Pregunten. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de echar a perder. No tengan miedo de hacer las cosas. Empiecen, sean constantes y no tengan miedo, es lo que yo les recomendaría.
Bien, y la otra, más que sea una pregunta, tiene que ver ¿cómo has visto realmente los apoyos dirigidos hacia el software libre por parte del gobierno, ACES, ONGs? Ya que, bien, pues ahora tú hablas de software libre y todos hablamos de software libre porque lo utilizamos en LibreOffice, cualquier persona se ha bajado el Firefox para navegar, utiliza Moodle quizá para accesar a sus clases online, se ha vuelto un común denominador que ese software esté accesible para nosotros. Incluso me ha tocado ver que muchos portales del gobierno utilizan software libre, pero de esto a que, no sé, realmente estén diciendo, vamos a dedicarle a crear una distribución, vamos a ayudar a la comunidad de Python, vamos a ayudar a la comunidad de Mozilla. Realmente esa vinculación sí se procura, el gobierno sí está interesado en que el software libre prospere, o estas fundaciones son simplemente agentes externos que, si tienen el presupuesto o no, ya se hizo y el gobierno actúa un poco distante a esto. ¿Tú cómo lo has visto en tu experiencia personal?
Bueno, hubo una época de oro también con el gobierno. El gobierno por ahí del 2003 creó ProSoft, que fue un fondo federal para la industria del software en general. En aquel momento acabábamos de crear la asociación, fue increíble porque nos invitaron. Teníamos como 2 meses de creados y nos invitaron. Y hubo muchos fondos. Estamos hablando de que se le asignaban a la industria cerca de, creo que llegaron a los 1,000 millones de pesos anuales para múltiples proyectos. Entre ellos software libre. Me acuerdo muy bien porque la AMESOL fue organismo promotor. Yo era el representante ante la Secretaría de Economía de AMESOL. Yo era el que firmaba los cheques, yo era el que autorizaba los proyectos y normalmente era yo el que le daba seguimiento a los proyectos junto con un equipo administrativo. Y ahí fue donde me di cuenta de una triste realidad. Si tú vas a depender de fondos federales, te vas a morir. Los fondos son tóxicos. Si tú no tienes una buena idea, si tú no tienes clientes Y no tienes quien te vaya a pagar dinero en efectivo, no amor, no abrazos, no cerveza, sino dinero. Para tu proyecto, vas a poder empezar, va a poder funcionar tu proyecto y al final de cuentas, a medio camino, no vas a tener una manera de que esto sea rentable. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pensar, ok, el gobierno sí me puede ayudar. Bueno, en estos momentos ya no, en México, desafortunadamente, era un subsidio. Los subsidios, como ustedes saben, ya no existen. Ya no hay fideicomisos, ya no hay fondos. Si ustedes van a buscar fondos, van a tener que ser capitales de inversión. Capital ángel o algún tipo de cosa por el estilo, como fondeadora y cosas por el estilo. Y entonces, pues lo que tienen que hacer es hacer un proyecto atractivo. Anteriormente, en aquellas épocas, era un proyecto que cumplía con los estándares de empleos, de generación de ¿cómo se llama?, de propiedad intelectual y cosas por el estilo. Pero esos tiempos se acabaron, al menos en México. Ya hay muy pocos fondos, ya nacionales prácticamente no hay, excepto para cosas muy, muy particulares. Conacyt también está muy difícil acceder a los fondos. Y ahora lo único que nos queda es ponerlos en la fila con los demás, ahora sí que los demás emprendedores y su ecosistema, que también ya luego platicaremos de eso, que tengo muchas dudas, y estar en la fila de las tortillas con el capital ángel y los inversores que quieran entrar en un proyecto que resulte interesante para ellos. Ese momento en donde el gobierno pudo haber trabajado fondeado el software libre pasó, pero, y aquí viene un gran pero, en estos momentos, por ley, y es ahí en donde tenemos que ser muy listos, y desde hace muchos años se dice textualmente que se le tiene que dar preferencia al uso de software libre en el gobierno federal. Es algo muy simple, es algo que a lo mejor no nos dimos cuenta y no sabemos, pero si nosotros llegamos con una solución de software libre para grandes proyectos, tenemos una alta probabilidad de ganar. ¿Cuál es el problema? Que no solamente necesitamos la solución, sino necesitamos sacar una fianza, necesitamos tener ciertas certificaciones y necesitamos tener el capital suficiente como para aguantar el proyecto que se nos viene de gobierno. Entonces tenemos otra vez que volvernos empresarios. No me gusta utilizarle el término emprendedor, yo soy empresario, y al final de cuentas es eso. Si tú no tienes algo más allá de los fondos, algo más allá del apoyo que sea tangible, a lo mejor sí vas a vivir un par de años, pero después vas a morir de inanición porque los fondos se van a acabar.
Ok, pues es algo crudo, la verdad, pero pues es una visión real, que tú ya tienes como toda la experiencia justamente. Pues ahora sí que te tocó vivirlo, supongo.
Era frustrante firmar cheques por, no decenas, cientos de millones de pesos para proyectos que solamente funcionaban en papel. Y que un vividor, no puedo decirlo de otra manera, se llenaba los bolsillos por hacer un clúster, no voy a decir en dónde. Y al final de cuentas era un negocio inmobiliario en donde todo mundo ganaba, excepto la tecnología. Fue muy, muy frustrante esa época porque vi muchos proyectos de gente muy buena, pero que no sabía ser empresario, no sabía cómo plasmarlo para que funcionara. Y al final, los que tenían a su equipo, a su staff de llenadores de formularios para gobierno, eran los que se llevaban los fondos.
Sí, exactamente, ¿no? Justo faltaba esta persona que les dijera cómo y de qué manera realizar las cosas, ¿no? Porque puedes tener algo muy bueno, pero no, si no tienes quien te ayude a venderlo, quien tenga esta experiencia, pues sigues teniendo simplemente ahí tu elefante blanco, pero que pues nadie sabe que en realidad es algo que funciona y funciona bastante bien, ¿no?
Así es. Y es ahí en donde el movimiento de los emprendedores, que como te digo, tengo muchas críticas, pero también hay buenas ideas. Al final de cuentas, no solamente es saber programar, sino también saber juntarte con el que sepa vender, con el que sepa de contabilidad, con el que sepa administrarse. Y entonces te das cuenta otra vez de que el mundo es muy pequeño y que no estás solo. Esas épocas del genio de garage que se hace rico pasaron. Si realmente tú quieres tener éxito comercial, si quieres hacer de esto un negocio, número uno, tienes que ser el mejor en lo que haces. Y número dos, tienes que juntarte con gente que tiene otras capacidades para poder hacer un negocio.
Perfecto, y adentrándonos un poco en el tema esto de programación, Pues hay personas que apenas quieren empezar en este mundo de la programación, pero pues no saben por qué lenguaje irse, etcétera. ¿Usted qué recomendaciones les daría?
Bueno, ahí viene el comercial. De hecho, soy el dueño de la marca Pythonista. Entonces, si buscan Pythonista en YouTube, así, Pythonista, van a encontrarse varios videos que incluyen el Py 101, que es introducción a la programación con Python, que doy yo. Son, no sé si son 30 o 40 horas de videos, y hay otras líneas por ahí de trabajo. Y bueno, pues ahí no nada más es hablar, sino poner el esfuerzo. Y desde hace algunos años estoy trabajando con Python como primer lenguaje de programación. Pero otra vez, Python es un lenguaje. Si les interesa Go, si les interesa Rust, si les interesa C, que es un poquito más complicado, inclusive el horroroso de Java, lo único que tienen que hacer es empezar. Y en YouTube van a tener todos los recursos posibles. Y seguramente junto con el canal de YouTube van a estar los apuntes en GitHub, que por cierto, si en GitHub buscan Pythonista, ahí van a encontrar los apuntes de una decena de cursos que van desde cero hasta, por ahí me quedé con NumPy y Matplotlib para temas de ciencia de datos. Y no soy el único, hay muchísima gente que está en eso, hay muchas comunidades y están creciendo, están floreciendo, y lo único que hay que hacer es acercarse. Hay inclusive comunidades como la suya, que son para novatos, en donde se les trata con más cariño que en otras comunidades, y así es como pueden empezar. Creo que ahorita, si, como yo les comentaba, con la conexión que utilizábamos modems y que nuestra mamá tiraba, podíamos aprender. En este momento, lo único que ustedes necesitan es una pequeña computadora y realmente empezar.
Ahorita que mencionas eso, claro que sí, pues tomar un curso y de las manos de un experto siempre es bueno para aprender un lenguaje de programación, ya que yo siempre he dicho, dependiendo del maestro también es pues la motivación que le meta y cómo uno va a lograr desempeñarse. Así que increíbles que tengas tus propios cursos, sin duda una gran fuente para podernos alimentar de conocimiento. Ahora yo te quiero hacer una pregunta que va y cambia un poquito. Hemos hablado ya de Linux, pero pues ahora quiero hablar un poquito del futuro. A mí me tocaba que me decían, no, mira, tus ventanitas negras, tu consola conectiva Linux, ¿cuándo le va a pegar a mi Windows? Entonces, pues esos retos de la interfaz gráfica ya se vencieron. También había unas situaciones con los drivers. ¿Cómo me tocó a mí instalar a cualquiera de mis laptops? Yo agarraba y le quería poner un Linux, y luego resultaba que pues no jalaba el audio, no jalaba el video, y pues ahí estabas batallando con los drivers. ¿Esto ya tampoco es una situación de problema? Hoy en día pues ya tienes compatibilidad, ya tienes velocidad, tienes una interfaz gráfica bonita, tienes de todos los colores y sabores para, digamos que, sectores muy específicos. Si eres programador, hay distribuciones orientadas a programación, distribuciones orientadas a servidores, pero ¿qué retos existen? Porque pues yo no creo que todo haya solucionado, que le hace falta promoción, le hace falta interés de los usuarios por aprenderlo, porque es nativamente un poquito, vamos no a decirle complicado, sino a decirle diferente el sistema de archivos. ¿Qué crees que sea algún reto que aún presente Linux para que sea aceptado de igual manera que Windows?
Bueno, mira, desde 2004, después de decirle a todos feliz año nuevo, les digo que ese año va a ser el año de Linux en el escritorio, y no ha ocurrido y no va a ocurrir, desgraciadamente. El escritorio, yo dudo que Linux entre como nosotros pensábamos también hace muchos años, pero aquí viene también la parte interesante. Cuando tú instalas Windows, ya hay una máquina virtual de Linux funcionando dentro. El subsistema de Windows para Linux no es otra cosa más que una máquina virtual que ya está instalada en el Windows que tú tienes. En todos los Windows 10, ya hay una pequeña maquinita virtual viviendo ahí que tiene una distribución de Linux hecha por Microsoft. Y entonces lo único que tienes que hacer es habilitar la opción, instalar un pequeño programita que está ahí en el Microsoft Store, creo que se llama esa cosa, y ya tienes una distribución de Linux funcionando en una máquina virtual dentro de todos los Windows 10 que hay en este momento. No necesitas hablar de interfaces, no necesitas pelearte con los drivers. Al final de cuentas, puedes utilizar tu Windows. Ya abres una pequeña ventanita en donde aparece gloriosamente la línea de comando y puedes trabajar perfectamente sobre ella. Y la gran ventaja de esto es que si tú te quieres meter, por ejemplo, ahorita, justamente ese es el otro proyecto que tengo, si ahorita quieres meterte al tema de nube, a administrar nube, a desplegar infraestructura en la nube, a generar contenedores, máquinas virtuales, los lambdas famosos, quieres meterte a AWS o a Azure o a Google Cloud Platform, a todas estas plataformas, te vas a topar con que la manera en cómo te vas a conectar, además de la interfaz web, es a través de una línea de comando con un comando que es Azure o GCP o AWS, con el que te conectas, y lo que vas a tener enfrente es un shell que normalmente utiliza Bash. Entonces, el reto es que te des cuenta de que todo lo nuevo que viene, el Cloud Native, los contenedores, Kubernetes, inclusive los temas de seguridad, la base primordial es Linux y al menos un lenguaje de programación. Yo les recomiendo que empiecen con Bash para que se sientan cómodos con el shell, pero puede ser Ruby, puede ser Python, puede ser algún lenguaje interpretado, y ya que le agarraron ahí el amor al asunto, entonces se van con un lenguaje compilado como puede ser Go, Rust o C, y a partir de ahí empiezan a crecer. El reto otra vez es darte cuenta de que no se dice, pero la gran tecnología, el último grito de la moda, estos grandes servidores, estos miles de servidores que están en la nube, son servidores Linux genéricos que están aceptando exactamente el mismo comando que tienes en tu Raspberry Pi, nada más que multiplicado por 1000 o por millones.
No, pues sí. Está increíble. Acerca de esta cuestión de que veo que te gusta mucho esto de estar capacitando gente, dar cursos, esta motivación que tienes, la verdad, por estar ayudando a los jóvenes. Participaste en Campus Party, en Aldea Digital, y me parece que también en la de Telmex Hub, ¿verdad?
Sí, en todas ellas anduve. Anduve por todos lados.
Está increíble. Justo entonces es lo que comentabas, ¿no? De que quizás vas a darle la espalda a una oportunidad para ir a un proyecto similar de estar apoyando jóvenes, ¿o cuál sería más o menos el proyecto?
Mira, déjate cuento. El peor error que cometí fue meterme en la política. Esa es otra gran lección. Si te vas a meter a la política y vas a ser honesto y no llevarte un peso, vas a quebrar. Esa lección la aprendí a la mala. Desafortunadamente, todos esos cheques de millones de pesos no me quedé con nada, y al final de cuentas una de dos: o estás haciendo grilla o estás haciendo trabajo. Entonces, por ahí de finales de la década pasada, pues mi empresa empezó a fallar, y yo me metí a la UNAM. Afortunadamente conseguí por ahí un trabajito como director de cómputo en una dirección de la UNAM, que estaba hecha un relajo. Después de 7 años, pues ya lo único que me quedaba era ver Netflix por las tardes, porque ya estaba todo solucionado, y fue la pandemia la que me hizo moverme. Durante estas épocas en la UNAM, aprovechaba mis tiempos libres, mi hora de comida y los sábados para dar capacitaciones, de ahí salieron esos videos. Pero yo sentía que le estaba robando a la UNAM el tiempo. Al final de cuentas, la UNAM no me estaba pagando para ver Netflix, y eso se me hace deshonesto. Desgraciadamente, la honestidad es mi talón de Aquiles. Y entonces me dije, bueno, pues si ya cumplí mi ciclo aquí, yo sé que podría estar aquí otros 20 años y seguir cobrando y estar aquí en mi sillita muy cómodo viendo las ardillitas, pues ¿qué tal si me muevo? Entonces me hicieron una oferta por ahí en un corporativo. Desgraciadamente, es otro de los problemas que tengo ya con la edad. Uno trata de entrar como técnico y lo meten de administrativo. Y entonces, en lugar de estar tocando código, estaba correteando gente y correteando proveedores y viendo cómo se organizaban todas estas cosas y usando Confluence y Jira, que es horroroso. Y luego me sentaba durante 12 horas en Zoom y dije, no. Paguen lo que paguen. ya no quiero esto. Y pagaban muy bien, digamos que López Obrador se enojaría mucho si supiera cuánto estoy ganando. Pero no, no, la verdad, creo que hay muchas maneras de ganarse la vida en este momento, sobre todo ahorita, con el tema del cloud native y todo este tipo de cosas, que estar encerrado en sesiones de Zoom haciendo cosas que no te gustan, y a mí lo que me gusta es enseñar. Entonces, justamente tomé la decisión de renunciar a una propuesta bastante, bastante cómoda, una propuesta bastante rentable, y pues me estoy lanzando a lo que me gusta, que es justamente compartir el conocimiento. Yo calculo que para el 1 de septiembre ya estoy fuera de esta empresa, y me voy a dedicar, ahora sí que de manera total, a la capacitación, a hacer contenidos, a crear contenidos, y ahí viene el secreto para los nuevos, para los que están empezando. Si eres bueno en lo que haces, si realmente eres bueno, si realmente aprendes todos los días y tratas de ser mejor un día a la vez, que por cierto, yo ya llevo 37 años tratando de ser mejor cada día, entonces el dinero, el trabajo y las oportunidades van a caer solitas. Después de 37 años, después de tanto bregar, yo les puedo decir que ahorita el problema no es tanto el dinero, sino la satisfacción personal de hacer las cosas. Lo que me gustaría de los noobs es que cuando tengan 48, 49 años puedan decir lo mismo de ya viví, ya eché a perder, ya tengo por ahí un amigo me decía, ya tienes un sucio pasado, y sí, definitivamente no saben cómo la regué, pero hoy el problema no es cómo conseguir dinero, el problema es cómo los siguientes 15 años puedo vivir como yo quiero y puedo vivir de manera totalmente desahogada, sin problemas económicos, haciendo lo que me gusta hacer. ¿Y qué me gusta hacer? Me gusta hacer código, me gusta compartir y me gusta enseñar. De eso se trata. Al final de cuentas, esta pasión, este hobby se volvió mi profesión, se volvió lo que me dio de comer y se está volviendo lo que quiero seguir haciendo de aquí hasta que de repente mis nietos me tengan que sacar del sótano con un teclado en mis brazos. Y así es como yo pienso terminar mis días en este mundo. De eso se trata.
Durante toda su trayectoria, ¿cuáles han sido los mayores retos con los que se ha enfrentado?
Pues yo creo que han sido varios. A decir verdad, el reto más fuerte ha sido no caer en la tentación del dinero. Como te había comentado, firmé cheques, muchos cheques por mucho dinero. La tentación de agarrar y de qué tanto estatito. Estuve también, como dijeron por ahí, en Canacintra, estuve también en el Senado, estuve en varios grupos de los que no puedo hablar demasiado, también de ciberseguridad, y caer en la tentación, y esto es algo también muy importante para los que quieren ser hackers. Puedes estar trabajando, puedes estar muy cerca del sombrero negro, pero siempre hay cosas que no se venden. Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer tiraderos, puedes meterte, puedes penetrar, eso no está mal, todos lo hacemos, pero hay cosas que no se venden. Y el gran reto es definir eso por lo que ningún dinero en el mundo te van a comprar, y el gran reto es cumplir con esa palabra. Es un reto, ser una persona honesta y ser alguien que es honesto consigo mismo y comprometido con lo que está haciendo. Es el reto de todos los días, es un reto simple, simplemente hay cosas que no se venden. Y a partir de ahí puedes generar todo lo demás.
Pues antes que nada yo te quiero decir que hagas lo que hagas, tú eres un pionero y pues te va a ir muy bien y sin duda te vamos a seguir. Por otro lado, esa es la parte creo que también bonita, porque mucha gente diría, bueno, software libre, yo a mí me gusta más el hacking, me gusta simplemente hacer cuestiones. Pues quiero decirles que no hay el A sin el B. Definitivamente tienen que aprender de programación, aprender de Linux, arquitectura de sistemas. Es una serie de conceptos que te tienen que acompañar, habilidades y otro tipo de cosas, para finalmente poder tener algunas de estas habilidades. Ahora, también eso tiene que ver mucho con la ética hacker, porque el software libre
de cierta manera, para los que no lo saben en casa, y desde la filosofía de Eric S. Raymond o distintas como lo puede ser en Berkeley o el MIT, tenían que ver directamente con esta situación de comparte el código. Estás haciendo algo, un nuevo algoritmo, se te ocurrió una brillante idea de código fuente, pues ¿por qué este código fuente no lo pones a disposición de los demás para que lo puedan mejorar, corregir? Esto para la parte de la seguridad informática se ha vuelto un pilar muy sustancial, y me gustaría que, precisamente orientado a esto, nos brindaras un tip de ciberseguridad para cualquier persona que ya sea que tenga Linux, sea un administrador. ¿Qué crees que son algunos pasitos básicos que debes de tener para la parte de ciberseguridad?
Pues prácticamente es lo mismo, sé extremadamente, bueno, para empezar, número uno, tanto si estás de un lado como del otro, sé paranoico. Ahí ten mucho cuidado. Si vas a hacer las cosas mal, hazlas bien. El mejor hacker es y sobre todo el hacker que no es ético, es el hacker que no conoces, el que nunca vas a encontrar y el que pasa desapercibido. El hacker que ya está dando conferencias es porque ya lo metieron en la cárcel. O es un charlatán. Entonces, sé muy precavido. Si vas a tomar el lado del sombrero blanco, entonces te quedas calladito, haces lo que tengas que hacer y que nadie se dé cuenta de lo que hiciste. Del otro lado, si tomas el sombrero blanco, ten mucho cuidado y ten siempre la noción de que vas a tener contra ti a miles de personas tratando de vulnerarte. Así que sé muy, muy cuidadoso, muy reservado, y el punto clave siempre no es la tecnología, sino las personas. De un lado o de otro, donde vas a romper el esquema de seguridad es con las personas. No falla. Por más tecnologías, por más lo que tú quieras, por más cifrado, si logras romper a una persona, si logras romper el esquema a la persona, ya tomaste acceso a todos estos recursos de seguridad, y vale para los dos lados. Entonces, número uno, sé muy cuidadoso en ambos bandos, sé bastante discreto, y recuerda, el punto débil de todo sistema de seguridad es la persona.
Sí, totalmente de acuerdo. Son los eslabones, ¿no? A fin de cuentas somos una cadena, y pues cualquier eslabón débil puede hacer que se quiebre todo un sistema.
Sí, en los dos lados, y lo he visto, a decir verdad, tienes los esquemas de seguridad, pero tienes el papelito ahí puesto enfrente de tu escritorio con las contraseñas, y entonces todo valió.
Muy común.
Así es.
Una pregunta ya, saliéndonos un poquito del tema. O sea, yo escuchándote hablar y escuchando todas las historias, de verdad yo me imagino que coleccionas certificaciones como ahí como yo colecciono estampitas. No, o sea, de verdad, o sea, te ves alguien que se ha preparado, que se ha capacitado, y más bien ya tú serías la persona que tiene que certificar a la gente, de verdad.
De hecho, no tengo certificados, es lo que me dice todo el mundo. Oye, ¿tus certificados? No, pues no. ¿Tu currículum? No, pues tampoco. La verdad, ya me conocen, entonces no necesito esas cosas. Esa es la otra cosa que es parte de la filosofía del hacker. Yo no me considero hacker, yo no soy un hacker. Al final de cuentas, un certificado que dice que eres hacker es un papelito. Tu vida tiene que decir quién eres. Lo que has hecho, tu código, las banderas que has tomado, esa historia oscura que tienes detrás de ti de qué fue lo que hiciste, es lo que hace tu reputación. Entonces, yo no necesito ningún certificado. Es interesante porque sí, efectivamente, tengo muchos diplomas de asistencia, muchos de colaboración, pero certificados no. No, la verdad, no son lo mío. Y si alguien me llega con un certificado de hacker para conseguir trabajo, lo pongo enfrente de la terminal a que realmente me hackee algo, porque no le creo.
He visto que muchas personas preguntan si para ser un hacker es importante saber programar. ¿Usted considera importante la programación para ser hacker?
Mira, le tengo mucho respeto al término hacker. Justamente es el término original del MIT. Un hack es algo que tú vas a hacer con maestría, que puede ser un hack tecnológico, puede ser un hack legal. De hecho, conozco a muchos hackers legales. ¿Qué tipo de hacker quieres ser? ¿Un hacker informático? Pues obviamente tienes que programar. Al final de cuentas vas a romper la lógica, y si no conoces la lógica, y si no conoces de verdad, de manera casi íntima, cómo funcionan los sistemas, ¿cómo los vas a romper? ¿Descargando Kali? Todo mundo descarga Kali. Revisar en hexadecimal las salidas de un cordón de memoria para saber dónde puedes hacer tú el exploit, ahí es en donde necesitas aprender a programar.
Bien, la siguiente pregunta, y bueno, ya mi última pregunta como tal, tiene que ver un poco con las empresas. Y es decir, cuando posiblemente alguno de nosotros hace un pentesting, una auditoría y demás, se les explican que hay ciertos marcos regulatorios o marcos de compliance dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Si eres de la industria de pagos de tarjetas de crédito, te puedes ir por PCI DSS, puedes agarrar ISO 27002, hay algunos otros ISOs para seguridad informática, en el sector financiero Sarbanes-Oxley. Hay mucha metodología en donde podemos ir asesorando a las empresas para que adopten mecanismos, y no solamente esto, sino procesos de ciberseguridad. Pero si hoy en día una persona que tiene todo en Windows, una dependencia de gobierno o demás, dice, oye, yo me quiero brincar no a Linux, sino al software libre como tal, ya no quiero pagar licencias, me quiero liberar, creo que puede ser un pequeño rompecabezas el decir, ¿qué tal que me migro y todo se rompe? ¿Qué tal que me voy al software libre y no va a haber nadie que me dé el soporte y pues las cosas van a fallar? O sea, creo que se siente a veces un poco como, si me voy para ese lado, no va a funcionar. Quiero decirles hoy en día que están equivocados y que pues hay mucho soporte en el software libre. Pero, ¿cómo ves esta, pues, clara diferencia?
Mira, cuando tú estás del lado de la empresa, y es bien importante, y también hay un viejo dicho, nadie te va a correr por contratar a IBM. Ahí viene la situación. Al final de cuentas, lo que tú tienes en el tomador de decisión es responsabilidad. Cuando tú contratas a IBM o a la consultora tal que tiene un renombre tal, lo que tú estás haciendo es decirle a la persona, mira, todo falló, pero contraté a esta consultora grandotota y no me puedes decir que está mal, porque es una consultora grandotota que es la que está con los de Wall Street y que es la que está con la secretaría de no sé qué dónde y cosas así. Al final de cuentas, el tomador de decisión pone su cuello de por medio en estas decisiones. Y es ahí en donde justamente tienen que protegerse. Es lo que he visto toda la vida. De si tu solución en Linux está preciosa, está muy bien, pero pues eres una pyme. Y está llegando esta señora pechugona de la empresa tal, que normalmente es de color rojo, que me está vendiendo un sistema petadata o no sé cómo se llaman estas cosas. Y además me estás dando la garantía de que ellos trabajan con el gobierno de no sé dónde, y pues sí me va a costar, pero no la pago yo, la paga mi empresa. Y de darte la oportunidad a ti, empresa chiquitita, pyme, que sé que tienes el servicio, sé que tienes el conocimiento, a dárselo a la muchacha que ya me invitó al Angus, que ya me sirvieron cuatro copas, y que además, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor me gano un viaje a Las Vegas, al DEFCON, si les doy contrato. Pues me voy con la otra empresa. Es también triste esto que estoy diciendo, porque es la realidad. Los tomadores de decisiones se van por lo más cómodo, y no siempre lo más cómodo es lo mejor. Yo te puedo decir que conozco a gente que es maravillosa en el tema de seguridad, pero que no tuvo éxito precisamente porque son chiquitos. Y entonces solamente aquellos que se meten en un problema muy particular y saben que esa persona sabe resolver el problema es cuando la contratan. Cuando tú llegas y te metes con la Sarbanes-Oxley, le hizo 27,000 y empiezas a ofrecer pentesting, que por cierto, ese es otro consejo. En la mercadotecnia hay varios tipos de horizontes. Existe una cosa, y son los extremos, una cosa que se llama Blue Ocean y otra que se llama Red Ocean. Blue Ocean, océano azul, es un lugar en donde tú tienes poca competencia y hay un gran potencial de crecimiento de mercado. Un Red Ocean está rojo por la sangre. El problema con estos negocios de pen testing, y sobre todo si eres pyme y estás empezando, es que levantas una piedra y te vas a encontrar pen testers. Y te vas a encontrar al pen tester caro, que es un experto, que sabe programar, que ha hecho sus propias herramientas, y tienes al pen tester barato, que lo que va a hacer es instalarte Kali. Y no tengo nada contra Kali, perdón por insistir tanto, pero es lo más común. Y entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? La empresa quiere un papel que diga que pasaste todo esto, o realmente quiere implementar seguridad. La que realmente quiere implementar seguridad va a conseguirse al pen tester que realmente le va a garantizar todo esto. La empresa, que no voy a hablar más de México, pero es muy común, sobre todo en Latinoamérica y en algunos ámbitos, que solamente quiere el papel, pues va a contratar al más barato y le va a decir, ¿sabes qué? Muévele por acá, tráeme los reportes así de esta manera, entrégamelos y te doy tu lado. Y entonces eres el más barato. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Y ahí es en donde tú tienes que ver cómo te diferencias. Una de dos. O vas a estar junto con todos los demás tiburones peleándote por un contratito de pen testing que te vas a tener que bajar los calzones para poder llegarle al precio, o te buscas diferenciar. Y entonces vas a ver el tema de DevSecOps, vas a ver el tema de hardening, vas a ver el tema justamente de cómo hacer todo lo necesario para pasar las certificaciones Sarbanes-Oxley o el ISO 27000, y te empiezas a diferenciar. Y entonces escoges a tus clientes. Tienes el cliente barato, por el que todo mundo se va a estar peleando porque justamente está buscando cosas baratas, o el cliente caro, que busca especialización y que busca algo en particular. Ahí es en donde tú tienes que ponerte muy vivo. ¿En qué océano quieres nadar? En uno competido en el que, y también sin ser demasiado rudo, digo, la seguridad tiene un montón de charlatanes, unos monos que tienen así las cintas amarillas, ¡híjole! Que me los topo en conferencias, digo, ¿cómo es posible que diga esto? No voy a decir nombres. O gente que realmente no conoces, pero que tan pronto como te demuestra lo que puede hacer, dices, no, pues este cuate lo voy a contratar porque es el que me va a resolver el problema. ¿Dónde quieres nadar? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Quieres estar con estas personas o quieres ser la élite que no necesita certificación, que no necesita tarjeta de presentación, que no necesita oficina, pero que sabes que te va a resolver el problema? ¿Cuál es tu océano y de qué tamaño, qué tipo de pez eres?
Oye, la verdad es que ya nos dijiste todo, está súper, súper bien, porque sí, justamente, ¿no? Por un lado está a la gente que no se le da la oportunidad, ¿no? De demostrar que realmente es capaz, de que realmente tiene toda esta capacidad, y del otro está la gente que contrata, pues, lo barato porque, pues, es cómodo, ¿no? Y aparte ellos se pueden ahí morderle un pedacito al pastel antes de que salga. Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Bueno, de mi parte yo creo que ya no hay más preguntas, al contrario, de verdad, muchas gracias, o sea, fue una serie de charla, plática, preguntas que me dejan bastante, bastante información, y pues hasta, ya tienes un seguidor más en tu canal de YouTube, eso asegúralo, de verdad que sí, está muy, muy interesante para estar ahí checando, leyendo y viendo tus videos. Y también comentabas, ¿verdad?, que estás en GitHub. Bueno,
así es. Ahí me buscan como CloudEvil, que es el proyecto de Cloud, como Pythonista, Pythonista. O como José Chval.
Uh-huh. Oh, ok, perfecto. Pues ahí yo ya te estaré siguiendo y pues de mi parte ya no hay preguntas. Muchísimas gracias y un gustazo de verdad tenerte acá de este lado.
No, pues muchas gracias a ustedes.
Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, José Luis. Muchas gracias. Y de igual manera, ya tienes un nuevo suscriptor para tu canal de YouTube.
Bueno, muchas gracias. Y Héctor, bueno, pues muchísimas gracias a ti. Ya te conozco desde hace mucho. Te he visto crecer, te he visto también tener tu historia oscura, pero me da mucho gusto ver que ya estás del otro lado. La verdad, como amigo, como alguien que te conoce desde hace años, déjame decirte que estoy orgulloso. Has hecho hombradas.
No, pues muchísimas gracias, José Luis. Sabes que en verdad lo que te digo de que la admiración era desde pequeño, sigue siendo a una persona que admiras y de igual manera te hemos visto cómo te has desempeñado. Yo sé que hay muchos altibajos, sub y baja. De hecho, lo que mencionaste de haber estado involucrado en el gobierno, me tocó pasar por una situación muy similar en el que piensas que cuando vas a ser jefe de una unidad de inteligencia y tendrás todos los softwares a tu merced para tener este tipo de cuestiones, pues no resulta a veces lo que estás esperando, te das cuenta el daño que le hace la corrupción a México, que precisamente muchas de estas situaciones, como lo mencionas, que han impedido que el software libre a veces permee en las comunidades y haga lo que tiene que hacer, que eso es también creo que muchas de las personas que lejos de tener nuestra empresa y apoyar nuestra misión y visión muy particulares, a nivel de software libre decimos, es que no va por ahí, es que están tomando otra versión de las cosas. Y creo que en este mundo de lo que viene siendo en específico de la ciberseguridad, en cuanto empiezas, necesitas un buen mentor. Necesitas definitivamente que no te digan, ven, vamos a clonar tarjetas de crédito juntos y hagámonos millonarios, porque va a ser un camino que vas a desgraciar vidas y las vas a llevar por otro lado que no es para nada profesional. Creo que sabes que lo digo de corazón, te admiro mucho y también te quería hacer un breve comentario antes de finalizar. Pues antes teníamos muchos eventos, como lo mencionas, Flisol, Consol, de hecho algunos de ellos tú los llegaste a organizar, pero ahora pues está muy apagado. ¿A qué congresos vamos? ¿A dónde asistimos? ¿Qué sabes de esto en materia de software libre?
Mira, en este momento debido a la pandemia, pues de entrada no salgas. Pero yo creo que, y es justamente lo que va a suceder. Ahorita con la pandemia las cosas están muy apagadas. Al final de cuentas, te vas a encontrar que hay muchos cuates de la, este, en, están tan aburridos que están haciendo sus TikToks. Así que estate muy pendiente, pero son eventos unitarios. Yo creo que tenemos que esperarnos un poquito a que se resuelva este asunto, a que ya podamos salir. Y yo creo que va a haber un boom. Después de estar encerrados todo este tiempo, todo el mundo va a querer salir, todo el mundo va a querer viajar, va a hacer muchas cosas y va a querer ver caras. Entonces, esperémonos tantito, cuidémonos mucho. Desafortunadamente se nos ha ido mucha gente en este año y medio. Y yo creo que viene un boom otra vez de los eventos. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, sobrevivir, que no hay de otra. Tenemos que sobrevivir. Y yo calculo que por ahí del 2022, 2023, ya cuando todos estemos vacunados y este maldito bicho ya esté en otro lado, va a haber un boom de eventos, de tratar de vernos en persona. Ahorita todo el mundo está desesperado, porque está encerradito y lo único que puede hacer es ver YouTube. Y cuando esto pase, esto va a crecer como la espuma.
Así que ya lo saben, mejor quédense en casa, pónganse a aprender un lenguaje de programación, el que ustedes quieran. Y pues un gusto, José Luis, tenerte por aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La Jaula del Noob.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y quiere joder, y no va.